Esta noche vamos a hablar de las enseñanzas de nuestra victoria en el equipo de baloncesto olímpico. Como les dije, vamos a hablar de un evento histórico que acabamos de vivir recientemente en Puerto Rico y fue la victoria o las victorias de nuestro equipo de baloncesto masculino que finalmente después de 20 años regresamos a las Olimpiadas de París. Y cuento esta noche con mi amigo Pepo García, que por cierto fue parte del grupo de deportes del Nuevo Día por muchos años. Ah, Pepo.
Sí, buenas noches, doctor. Sí, en la época del 80 al 90 me tocó cubrir y estuve en dos o tres eventos así con el equipo. Yo cubría el equipo nacional.
De baloncesto.
De baloncesto.
Y también eso era una época de gloria también de baloncesto en esa época.
Sí, en el 85 fue Centro Básquet en México y ese que nosotros no estábamos entre los favoritos y ganamos medalla de oro con Caco Cancel. Y ahí es que Piculín se destaca también, que Piculín venía ya, ese es el torneo que Piculín... Y estaba Fico López, estaba Quijote, había un equipazo. Y de ahí logramos hacer un buen equipo en el 85. Pero sí, volviendo al tema de la victoria de Puerto Rico ante Lituania, yo creo que no solamente fue contra Lituania, nosotros sacamos de la cancha a México. Por 20 puntos le ganamos ese equipo. Dominamos a Italia, que no le ganábamos desde hacía mucho.
20 años.
También. Lo dominamos. O sea, no es que antes nosotros dependíamos de un canasto al final para ganar. No, no. Cuando tú dominas un juego en su inmensa mayoría, y contra Lituania nosotros lo dominamos, Lituania en una se nos fue por 7 puntos, creo que fueron 5-7, pero rápido hubo un par de canastazos y asumimos el comando y de ahí para abajo no. No, ellos no se fueron enfrente nunca. Y ahí es que voy, ¿verdad? A que este equipo en particular, y dirás, ¿qué tiene este equipo? Bueno, tiene un hombre grande que es Condit, que no es el Piculín que nosotros teníamos, pero es un muchacho que hace su trabajo. Pero tiene tres defensas que se mueven por la cancha, entonces no hay manera de galdearlo. Y te rompen cualquier esquema defensivo que haya del otro lado. Porque es... Y te sacan la bola, cuando los doblan, ellos sacan la bola y buscan. Pero lo más importante, doctor, fue que yo nunca había visto un equipo de Puerto Rico defender como este equipo que defendió. Y eso se logra cuando hay un sentido de equipo.
¿Sabes? Es interesante lo que estás trayendo y oyendo distintos exjugadores olímpico, incluyendo a Piculín y a otros grandes baloncelistas nuestros, hablar exactamente lo que tú acabas de decir, que nunca habían visto a nadie, o sea, a ningún equipo
defender
como nosotros defendimos. Y es interesante, y oyendo a Piculín, la diferencia de la ofensiva, que típicamente es lo que se... alarde, ¿no? Es lo que la gente busca, quién fue el mejor anotador. Ahorita fuera del aire, inclusive tú me decías que antes el deporte de baloncesto específicamente, hasta que tú y Chu entraron verdaderamente a ver el deporte desde otra perspectiva, solamente se hacían nombres a los anotadores.
Sí.
Y no se le daba prácticamente ningún crédito a los defensores. Y yo creo que eso fue una de las áreas más importantes, que no había el ego, porque en la defensa, por eso mismo, y aunque ha cambiado cómo se analiza el deporte, todavía sigue siendo los anotadores los que más se llevan como el crédito, ¿no? O la fama.
Exacto.
Sin embargo, todos han visto y todos vimos la importancia de la defensa en un deporte como el baloncesto, porque de nuevo casi siempre se concentra en la ofensiva,
en el anotador
y no hay duda que el juego es a base de anotar puntos, sí, no sí. De defender puntos,
sí, pero muchas veces ese anotador, pues yo diría la mayoría de las veces, depende de una cortina que le haga uno de su equipo para él poder tirar más libremente. Y si tira más libremente, pues el porcentaje de anotación aumenta. Y ese cantazo y esa defensiva lo hizo otro jugador. Pero él es el que anota.
No, y fíjate que algo bien significativo, Pepo y público, era la diferencia en estatura que teníamos contra todos los equipos, en particular Italia y Lituania, o sea, que verdaderamente eran gigantes lo que habían ahí. O sea, y más Lituania que inclusive el mismo Italia, eran gigantes. O sea, le llegábamos a la mitad del pecho, a la mitad de ellos. O sea, fue una cosa que era casi abusivo, o sea, cuando uno lo miraba.
Doctor, históricamente nosotros hemos... Estos equipos, yo recuerdo Manuel Rivera Morales, son gigantes, decía, Falero, son gigantes. Todos estos equipos son gigantes. Y yo recuerdo el fenecido Tuto Marchán, para descansar, un amigo entrañable, que Tuto decía que las victorias que nosotros siempre podíamos lograr era con nuestro juego alegre. Y nuestro juego alegre, él lo definía como el juego corriendo en la cancha. ¿Por qué? Porque como somos más pequeños, somos más ágiles, podemos correr y ahí sacamos la ventaja. Si nos vamos un juego lento contra esos gigantes, nos matan. Y en el juego rápido, en esa transición, como son, que lo vimos ahora con estos defensas, sí, no hay manera, no los podían guardiar. Se le iban a todos. Muchas veces entraban solos al área de 3 segundos. Que ante esa situación, nosotros nunca hemos tenido así 1, 2 o 3 grandes. Cuando hablo grande, Piculín y Dani Santiago, y para de contar. No, los demás no son grandes, pero no con destreza. No, con, o sea, no es el equipo de Estados Unidos ahora que lleva... A ese equipo, si nosotros le ganamos a ese equipo, eso sí que va a ser
no. Yo creo que algo que fue un factor también determinante es que hasta el mismo entrenador de Lituania llegó a comentar es la fanaticada. Puerto Rico, es evidente que cada vez que nos unimos, y no hay duda que el deporte es un factor de unificación en Puerto Rico a unos niveles como pocas veces lo vemos.
Para mí es el único que une a todo el mundo.
A todo el mundo. Y entonces, teniendo ese parque lleno a capacidad, todos unidos bajo la misma bandera, bajo el mismo bajo el mismo equipo, es una energía. Bueno, él lo dijo, él dijo que jamás y nunca pensaba que la fanaticada de Puerto Rico iba a responder como respondió.
Él dijo, nosotros sabíamos que estábamos en su casa, pero no sabíamos con la atmósfera que nos íbamos a encontrar. Y es verdad, o sea, eso, yo hubiese deseado estar ahí, pero la gente que estuvo ahí me dicen que eso fue otra cosa, estas cosas memorables para toda la vida.
La gente estaba llorando, literalmente, sí. de alegría. En un momento tan difícil como el que estamos viviendo en Puerto Rico, donde típicamente lo que estamos oyendo continuamente son malas noticias, el tener la oportunidad de que el deporte y especialmente en un equipo de baloncesto que por tantos años hemos seguido, fue épico, sin duda. Y nos unió como en pocas ocasiones yo he visto, solamente cuando Tito Trinidad gana o alguno de nuestros boxeadores Ghana, cuando Puig ganó la medalla de oro, o sea, han sido eventos que los que lo hemos vivido, aunque no estuviéramos presentes, no se nos olvida, porque son momentos de mucha mucho sentido patrio, sentido de la puertorriqueñidad. Uh-huh. Ayer el mismo, no sé si fue Piculín, oí decir que si hubieran hecho un plebiscito en ese momento, hubiera salido la independencia como el primer puesto, porque estábamos tan emocionados y cantando Preciosa y uno de los comentaristas inclusive estaba comentando de cuando la gente de parte de Preciosa habla de libertad, y así que es interesante cómo ese sentido patrio no sale cuando estamos en unas situaciones como esta. Y es interesante también decir que, y esto entrando un poco en la política de Puerto Rico, decir que el Comité Olímpico, oí políticos decir que aún con la estadidad íbamos a permanecer con el Comité Olímpico, eso es absolutamente falso. Uh-huh. Y es una demagogia en parte. Porque sin duda, y obviamente ese es el precio de la estadidad, ¿no? Si queremos o no queremos la estadidad, eso lo va a decidir finalmente el pueblo, pero tenemos que ser honestos en ese proceso, porque claro, ningún estado va a tener el Comité Olímpico y nosotros no vamos a hacer esa excepción, ¿sabes? Que es importante reconocer eso, independientemente de que la estadidad podría ser beneficiosa o no beneficiosa para Puerto Rico. Uh-huh. Y siguiendo con el juego como tal, también es increíble que Puerto Rico, con una isla de 3.2 millones de habitantes, también tenga tanto talento en el deporte. Y fíjate que estamos, inclusive las baloncelistas mujeres, esta es la segunda vez que van a las Olimpiadas. Uh-huh. y están haciendo un papel extraordinario. Uh-huh. en los tablones. Uh-huh. Y de nuevo también cuando uno las ve jugar, son chiquitas al lado de unas mujeres que son prácticamente gigantes, y sin embargo con el corazón que tienen y con ese deseo de demostrar que podemos, aún siendo pequeños, han logrado muchas victorias, y bueno, al punto de que están en las Olimpiadas. Uh-huh. Y es la segunda vez que llegan. Uh-huh. a las Olimpiadas. Uh-huh. Y el baloncesto de mujeres en Puerto Rico empezó el otro día. Uh-huh. O sea, no tiene una uh-huh. tradición como la tradición del baloncesto superior en Puerto Rico, que yo creo que ya debe estar llegando a los 100 años. Y en las mujeres, si tiene 20 o 30 años, es mucho.
Eso es.
Y ya estamos a ese nivel de que cuentan con nosotros, como quien dice, en las Olimpiadas. Uh-huh. De las mujeres. Uh-huh. O sea, que el talento en Puerto Rico ahora mismo para el juego estrella de Grandes Ligas, creo que hay 4 puertorriqueños. Uh-huh. O sea, que tenemos una cantidad de talento aquí en tantas áreas importantes de la vida, pero especialmente en deporte y en arte, nos distinguimos a nivel mundial.
Se le escapó el equipo sub-17 de baloncesto, sexto en el mundo.
¿Qué es para que el
público? 17 o menos.
17 años o menos. Okay.
Y ese equipo llegó sexto en el mundo. Nos ganamos otro paso también en el camino. Doctor, lo más interesante es que el talento que tenemos es milagritos. O sea, porque nosotros sí tenemos una que otra liga, pero nosotros no tenemos en un departamento de educación algo definido de cómo tener, o sea, cómo lograr, son unas competencias que hacen así un chichichija de esto que nosotros llamamos, pero no tienen nada definido en términos, y lo importante que para mí, lo más importante en la cuestión de la educación es la recreación, el deporte. Eso es tan fundamental, ¿verdad?
Es que sí es fundamental. Yo tengo una lista de las enseñanzas del deporte, y entre las cosas más importantes de la enseñanza del deporte es que podemos aprender inteligencia emocional, que es tan importante a la hora de prevenir, de educarnos, de mejorarnos como personas, de adquirir mejores condiciones emocionales, mejor salud mental, que tanto problema tenemos en Puerto Rico. Una de las áreas que más podrían ser de prevención, sin duda, es el deporte, porque con el deporte, no, de nuevo, aprendemos inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional requiere automotivación. Y no hay duda que para tú ser un atleta, y especialmente un atleta que tú quieras llegar un poco más lejos o ser más competitivo, aunque sea a nivel local o de tu vecindario, requiere automotivación, requiere persistir. O sea, para tú lograr ser bueno en lo que sea, hay que persistir. No, los talentos, por más talentos que tengan, si tú no persistes, si tú no tienes la disciplina, si no eres consistente, jamás y nunca vas a verdaderamente lograr optimizar esas virtudes que quizás tienes de naturales o de nacimiento, pero si no las desarrollas, pues. Así que persistir, que es parte de la inteligencia emocional, también nos ayuda a controlar la impulsividad. Porque, bueno, aunque vemos de vez en cuando en un juego baloncesto a alguien protestar porque le cantaron un foul o porque no le cantaron un foul, pero con control. No es una impulsividad agresiva o explosiva que haga daño a nadie. Así que nos ayuda también, que es parte de la inteligencia emocional, el control de la impulsividad, el control de las emociones. Nos ayuda a posponer gratificación, que es una de las áreas más importantes en la vida. Insisto tanto en esto porque para tú lograr objetivos, tienes que tener verdaderamente claro de que te va a tomar tiempo, y eso es posponer gratificación. Uno de los problemas principales de una persona que tiene algún tipo de dependencia de alcohol o de droga es precisamente eso, que no tiene, que no pospone gratificación, quiere la gratificación inmediata. Y lo he dicho muchas veces aquí, yo le puedo decir a un adicto o a una persona que depende de droga o alcohol, yo tengo medicamentos que quizás en 2 o 3 semanas te haga sentir bien, pero el adicto o el alcohólico lo que quiere es la gratificación inmediata. Y por eso, entre más rápido esa droga, incluyendo el alcohol, cambie el estado de ánimo, más adictiva es ese medicamento o esa droga o ese alcohol. Así que posponer gratificación, sin duda, es parte de la inteligencia emocional. Tener esperanza, que también, o sea, si tú no tienes esperanza de que vas a ganar, no ni te metas a la cancha. Así que la esperanza siempre es parte de un buen jugador o de un buen atleta o de un buen deportista. Y obviamente empatía cuando un compañero o alguien o inclusive de otro equipo le ocurre algo como un accidente o un trauma que ocurre en un deporte, en prácticamente todos los deportes, pues sentir la empatía de suma importancia también. Así que todas esas cualidades o todos esos son parte de la inteligencia emocional, pero además de esas enseñanzas que nos ayuda a desarrollar la inteligencia emocional, que es importante que el público también sepa que la inteligencia emocional se aprende. La gente no nace con inteligencia emocional, y por eso es que hemos insistido en programas anteriores aquí que la inteligencia emocional se debe enseñar en las escuelas. Que de hecho, en la inmensa mayoría de los países que verdaderamente la inteligencia emocional se enseña, como Inglaterra, Japón, Alemania, son países que verdaderamente tienen mucho mejor salud mental, porque desde bien pequeños les enseñan a controlar las emociones, a automotivarse, a persistir, a posponer gratificación, a evitar intoxicaciones, etcétera, etcétera, que son verdaderamente lo que es inteligencia emocional. Así que, pero hay mucho más. El deporte nos enseña a ganar y a perder. Eso es tan importante en la vida. Las personas que crean que siempre tienen que ganar, estoy casi seguro que no han hecho mucho deporte, porque el deporte te enseña a ser un buen ganador y a ser un buen perdedor. Y siempre vamos a tener que llevar esos dos sacos, porque hasta el ejemplo que acabamos de vivir en Puerto Rico, un equipo como Lituania, que claramente esperaba ganar,
era el favorito,
era décimo del mundo, sí. Pues tuvo que venir con el saco de perder, y es interesante cómo a los últimos minutos del juego ya estaban desconcertados, o sea, ya no podían hacer nada al respecto. Así que nos enseña a ganar y a perder. Obviamente, siempre ganar es mucho mejor.
A todo el mundo le gusta ganar.
Sí, pero hay que saber perder. Sí, es importante. Y aprender, porque eso es una de las áreas más importantes, aprender de nuestros errores, aprender de cuando perdemos. Eso es de suma importancia, porque no siempre vamos a ganar.
Yo jugué a béisbol organizado de los 5 hasta los 19 años, y obviamente a mí no me gustaba perder ni embuste. Me gustaba ganar. Pero siempre me sentía mejor si perdía y había hecho todo lo posible por ganar, porque malo es cuando tú pierdes, entonces te quedas con el resentimiento de que, mira, pude haber hecho esto y no lo hice por...
Y es interesante que tú hablas de béisbol, y yo siempre he dicho que el pitcher, que es una de las posiciones, y por eso se ganan el dinero que se ganan, aparte de la dificultad de tirarle esa bola a más de 90 millas y no darle a alguien o no tirarla fuera de la zona de strike, a menos que lo hagas a propósito, pero el pitcher típicamente gana el equipo y el pitcher pierde el juego, ¿sabes? Que es una posición, esa posición sin duda te tiene que enseñar a ganar y a perder, porque los pitchers sin duda pierden juego. Hicieron un lanzamiento no necesariamente equivocado, pero el bateador la pudo coger y dar el hit que se necesitaba o el jonrón que se necesitaba. Así que ser pitcher sin duda es una posición en béisbol.
Yo era pitcher. Yo jugaba centrofield, pero tenía buen brazo, y como era alto, pues me Me hicieron pitcher, pero los primeros juegos era pelotazo todo el mundo, no tenía control. Sí, sí, hasta que cogí control poco a poco, pero la gente se paraban a batear muertos de miedo, porque tenía una buena gesta, pero descontrolada. Pero yo le digo algo, doctor, yo recuerdo muy bien la disciplina que yo aprendí. O sea,
es parte del
eso.
De los aprendizajes del deporte. ¿Qué más tú te acuerdas que aprendiste?
La disciplina para mí era un centro de donde tú te reunías con todos estos amigos en un equipo.
El sentido de equipo.
El sentido de equipo. Era algo...
Fíjate, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte. Y estamos hablando de las enseñanzas tan importantes del deporte. Y me estabas diciendo, Pepo, sobre la disciplina que adquiriste y el trabajo en equipo, que es tan importante.
Y lo más importante fue que fue a partir de los 5 años. O sea, que forma parte de esa formación desde niño. Y pues te creas. Tú entiendes que si a ti te enseñan disciplina a esa edad y lograste un objetivo, lograste una en tu vida, eso como que se te queda. Y tú dices, bueno, pues las cosas que voy a hacer en mi vida, de ahora en adelante sé que tengo que tener disciplina.
No, yo que también fui jugador, yo no era excelente en ningún deporte, pero lo jugabas todo, aunque fuera como banco. Sabes que para mí fue sumamente importante en todos los aspectos, y yo he sido bien disciplinado en hacer ejercicio toda mi vida. ¿Sabes? Yo creo que lo más que yo he estado sin hacer ejercicio en toda mi vida es como 3 meses. Y quizás, ¿sabes? Pueden ser un poquito más, pero definitivamente yo he hecho ejercicio toda mi vida, y es por eso mismo, por la disciplina, por entender el beneficio también desde el punto de vista de salud, tanto físico como mental. ¿Sabes? Y hay mucha evidencia de lo que hace el ejercicio también a nivel mental y cómo aumenta, y ahora obviamente con nuevos conocimientos, cómo aumenta la neurogénesis, que es la formación de nuevas células nerviosas, que antes se creía que cada vez que se moría una célula, una neurona, no la volvíamos a recuperar. Pues hoy sabemos que hay neurogénesis y neuroplasticidad, y hay mucha evidencia de que el ejercicio aumenta significativamente la neurogénesis y neuroplasticidad. Así que hay muchos otros enseñanzas como la ser consistente, tener compromiso, ese sentido de superación, de que tú quieres ser mejor, no necesariamente para competir con, aunque hay competencia, pero especialmente con uno mismo. Uno aprende a verdaderamente superarse de cada vez más en el deporte. Hay que tener mucha atención y concentración, que también es sumamente importante, y que nos ayuda muchas veces cuando tenemos grandes problemas o problemas en nuestra mente. El deporte nos puede sacar, porque tenemos que concentrar y tener mucha atención en lo que estamos haciendo. Así que hasta en eso también nos baja el estrés, por eso mismo, porque nos ayuda a no estar en estos pensamientos negativos. O sea, nos da mucho sentido de autoridad, de reconocer que hay un coach, y que hay unos referees que son los que es verdaderamente la autoridad dentro del equipo y dentro del deporte. Uh-huh. O sea, que es tan importante hoy en día para los jóvenes, porque muchos jóvenes verdaderamente no tienen ese concepto de autoridad y creen que están por encima de las leyes y de la autoridad. Hay que seguir reglas. Uh-huh. No es entrar a jugar un deporte y hacer lo que uno le dé la gana. Hay unas reglas que hay que seguir.
Te enseñan estrategias.
Te enseñan estrategias. O sea, te enseñan respeto, incluyendo a tu rival. Uh-huh. ¿Sabes? Que también es tan importante en la vida. Uh-huh. Te enseñan a ser honesto. Uh-huh. A tener y usando la palabra honestidad, he oído muchas veces decir a gente que juega especialmente golf que si tú quieres saber si una persona es honesta o no, juega golf con esa persona porque te vas a dar cuenta si se pone puntuaciones de menos, ¿sabes? Uh-huh. o dice que tiró tanto y cuando tú sabes que tiró más. Sí, así que la honestidad sin duda es parte del aprendizaje y ser puntual. Uh-huh. Hay que tener hay que tener objetivos dentro del deporte, así que y hay que tener objetivos en la vida. Hay que tener propósitos en la vida, eso es bien importante. Hay que ser responsable, hay que entender la importancia individual y la importancia del colectivo. ¿Sabes? Que en sí hay tantos aprendizajes en el deporte, y es una pena, y es como tú acabas de decir ahorita, de que el Departamento de Educación en Puerto Rico no tiene unos programas específicos de educación física. De hecho, en un momento dado hasta lo quitaron. Ahora están, entiendo yo, que están volviendo a empezar a dar educación física. No sé quién fue el genio que quitó educación física de un departamento de educación cuando hay tanto y tanto y tanto que aprender con el deporte. Sobre la vida y es interesante que la gente que ha hecho deporte típicamente son mucho más exitosas en la vida, y es por todos estos aprendizajes que estamos mencionando.
Te enseña cómo enfrentar la vida literalmente, punto.
Literalmente. O sea, y yo que tengo nietos pequeños, verlos como desde bien chiquitos, como tú acabas de decir, de 4 o 5 años, ya están jugando deporte y la importancia que tiene. Uh-huh. Y el compromiso que hay que hacer, tanto de los padres, obviamente, como de los propios niños, pero sobre todo de los padres, de enseñarle a tus papás, sin duda tuvieron mucho que ver. Porque a los 5 años, a los 7, a los 8, tú no ibas solo, ¿sabes? Sino que probablemente uno de tus papás. No,
pues, le voy a decir algo, doctor. Sí. Fue todo lo contrario.
Sí.
Porque el da la casualidad que el parque de pelota quedaba al lado de la escuela elemental. Al ladito, colindaba, la verdad. Y yo salía de la escuela y me iba para el parque a jugar de muchachito. Recuerde que para esa época nosotros, yo me quería escapar a la tierra. Y eso, jugábamos, la escuela quedaba a 2 calles, estaba todo junto.
Todo cerca,
yo empecé a jugar y ahí era que se jugaban las pequeñas ligas de Puerto Nuevo junto a Timoté, en esos dos parques, en la JU y Timoté. Y entonces yo empecé a jugar ahí, y después, como el viejo jugó béisbol, el viejo me se iba de catcher y yo... Yo recuerdo hoy, doctor, yo lanzando y el viejo cachándome y él enseñándome a perfeccionar al tiro. Yo recuerdo hoy, y eso te lo da el deporte.
Sí.
Esa.
Sí, el compartir en familia.
En familia. Que digo, por otro lado también se ha distorsionado. Hay padres y madres, ¿verdad?, que van y que si no ganan, están enseñando todo lo contrario a los hijos. De lo que estamos hablando aquí. Y usted sabe de lo que estamos hablando. Que le ponen, incluso le meten presión de más a los hijos y a las hijas. Que eso no debe ser. Eso no debe ser, porque todas estas herramientas que usted está ofreciendo aquí son las herramientas que uno necesita para enfrentar la vida.
Y volvemos. Te aseguro que la mayoría de esos padres que le exigen que tienen que ganar, o que tienen que batear, o que tienen que anotar, o que tienen que alquilar, o que tienen que hacer goles, o que tienen, ¿sabes? Muchos de ellos no fueron atletas. Muchos de ellos no jugaron un deporte organizado continuamente. Porque el que lo ha hecho,
no lo hace.
No lo hace. Porque entiende perfectamente. Mis hijos todos son atletas y yo me doy cuenta la diferencia de ellos con cómo bregan con sus hijos versus otros papás. ¿Sabes? Ellos entienden ese proceso claramente y no les exigen. Al revés, todo el tiempo es que hay que disfrutarlo. Hay que querer jugar, no necesariamente ganar. Vuelvo y te digo, las enseñanzas del deporte son tantas y que nos ayudan verdaderamente, como tú acabas de decir, a enfrentarnos a la vida. Que sin esa experiencia es bien difícil aprender a ganar y perder. Una cosa tan sencilla como sí, esa. Sí. ¿Cómo tú aprendes a ganar y perder sin el deporte? O sea, eso no se me ocurre una forma.
Eso no te lo enseñan en la escuela.
Sí, ¿no? ¿Sabes? Por eso te digo, ¿sabes? ¿Cómo algo tan importante que no siempre las cosas van a ser como tú quisieras que fueran, que es ganar? Y que es una de las actitudes más importantes de la vida, que la vida no es como tú quieres que sea, la vida es como es y tenemos que aprender a aceptar, así que aceptar perder es bien importante en la vida. O sea, si tú no aceptas, independientemente, como tú dijiste ahorita, que tú, a ti te gustaba ganar, claro, a todo el mundo le gusta ganar. No hay duda de eso, claro. pero todos tenemos que aprender a perder y aceptar la pérdida,
claro.
y no necesariamente aceptar la pérdida echando acusaciones o excusas sino aceptar y de nuevo, si yo no hubiera hecho deportes, o sea, a mí se me hubiera hecho muy difícil aceptar todo lo que me está pasando desde el punto de vista de salud, porque yo me he cuidado, yo he hecho ejercicio toda mi vida, yo me mantengo en mi propio peso desde los 25 años, yo he evitado las intoxicaciones, he sido bien responsable con mis medicamentos, etcétera, etcétera, y me han dado 4 cánceres. O sea, pues si yo no llego a aprender a perder en el deporte y a aceptarlo, eso se correlaciona con mi experiencia actual. O sea, que yo he aprendido a aceptar las cosas como son y no necesariamente como yo hubiera querido que fuera. Claro. Evidentemente yo hubiera querido no haber tenido ninguna enfermedad, como todo el mundo, por eso es ganar. Claro. Pero hay que saber aceptar las pérdidas de la salud como tal y hacer de esa pérdida lo mejor posible. Aprender de esa pérdida en el caso del deporte para no volver a cometer o los mismos errores o las actitudes que pudieron haber ocurrido en ese proceso, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Que sin duda el deporte, no, como muy bien tú has dicho, nos ayuda tremendamente en la vida y por eso hay que insistir en que...
Yo le diría que el Departamento de Educación, la prioridad principal, más allá de la descentralización y todas las cosas, es poner un buen sistema de educación física en las escuelas, porque no solamente vamos a tener una juventud más saludable. Es por eso que usted dice ahora, o sea, esto es tan elemental y esto no es que nosotros lo estemos inventando aquí hoy, esto ya las ruedas lo están
haciendo. Universal.
Esto es universal.
Esto es universal. Por eso es que las Olimpiadas son tan importantes históricamente hablando.
Ajá.
O sea, el deporte une países que están en guerra.
Ajá.
Países que están en guerra. Los que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de estar en Olimpiadas, y yo he estado en varias, y entre ellas en China, que fue sin duda, para mí la más impresionante que yo he vivido, y yo creo que mucha gente reconoce que esas Olimpiadas fueron verdaderamente las mejores. O sea, ver países que son enemigos políticos, verlos cómo se juntan y ver cómo verdaderamente el deporte les cambia esas actitudes y esos prejuicios entre ellos mismos. O sea, es que el deporte tiene tanto y tanto y tanto que ofrecer, y por eso es que es universal. Por eso es que prácticamente yo no conozco en ningún país que no tenga deporte. O sea, no conozco ninguno.
Yo tampoco.
Y volviendo a Puerto Rico, nosotros siendo tan pequeños, porque no hay duda que somos una isla pequeña,
sí,
de 3.2 millones de habitantes, el talento que hay aquí en tantos y tantos deportes es impresionante. En pista y campo, la mujer de que acaba de romper su propio récord, la medalla de oro que es puertorriqueña, Camacho, acaba de romper su propio récord.
Sí,
sabes que no es solamente en baloncesto y pelota, ¿sabes? Tenemos en muchos otros talentos mundiales, ¿sabes? Que en boxeo, ¿sabes? Que nosotros verdaderamente nuestros atletas, y como decía ayer en uno de los entrevistados, no sé si era Piculín, o sea, llevar ese Puerto Rico en el pecho es sin duda el objetivo de cualquier atleta. Uh-huh. Eso te da un sentido de logro, y era Piculín, y por eso es que inclusive los superatletas, estos multimillonarios de la NBA, quieren ser parte del equipo de Estados Unidos. Eso es para ellos mucho más que el propio que ganar hasta un torneo de NBA, ¿sabes? Que ese sentido de patria, de que estoy representando al país entero, es como el objetivo principal de cualquier deportista. Así que ese logro que tuvimos el domingo, sin duda, nos tiene que haber calado profundo, y especialmente a la juventud que no conoce la historia de estos muchachos que tienen 20, 25 años, no se acuerdan, obviamente, del baloncesto que tuvimos hace 20 años o más.
Hace 20 años estábamos nosotros, tú sabes, a nivel, el equipo nacional era lo más que se distinguía de baloncesto de cualquier deporte en Puerto Rico a nivel internacional.
Uh-huh.
Era el equipo nacional de baloncesto. Y eso como que cayó.
¿Por 20 años?
Sí, cayó y estábamos a nivel regional. Ganábamos la de oro, pero apretado a nivel panamericano. Ahí pues nos enfrentábamos a Brasil, Canadá, México y otros países que nos dan dolores de cabeza, y estábamos
Cuba, que en un momento dado Cuba, fue momento también dado,
República Dominicana, misma República,
los mismos dominicanos.
Pero nosotros lograr ahora entrar ahí, y tengo entendido que somos el único país latinoamericano que va a estar.
No sé, sí, si latinoamericanos, yo creo que somos el único.
No sé si Brasil entró.
No, creo que no.
Para empezar, eso es un gran logro.
No, y tenerle a los dos equipos, de hombres y mujeres.
Es la primera vez.
Es la primera vez. Pero obviamente España tiene los dos, Estados Unidos tiene los dos,
sí,
Australia tiene los dos, Japón tiene los dos. Ajá. O sea, es que hay unos, creo que son seis países que tienen ambos varones y féminas en baloncesto, pero como quiera, de 200 países que son, ser de los seis de los pocos Eso es un super logro.
Para el país, recordemos, vamos a mirar la población versus...
Claro, imagínate, Estados Unidos es 320 millones, ¿sabes? Exacto. Estados Unidos, nosotros tenemos el 1% comparado con ellos, ¿sabes?
Nosotros somos 3.2, digo, a esto se está sumando también por las reglas ahora, ¿no? Los boricuas que son de segunda generación y eso, que hay muchos ya en el equipo nacional que son nietos, nietas, hijos, hijas de puertorriqueños, ¿no?
Bueno, los dos, Waters y Alvarado y los tres Howard, uh-huh. Los padres, uno de ellos, la mayoría de las mamás son boricuas. Sí.
Y entonces puede jugar por Puerto Rico. O sea, Alvarado, por ejemplo, pudo haber jugado por Estados Unidos. No sé si a él lo invitaron.
Pero
pudo haber jugado.
Sí, porque él juega en la NBA, pero
y nació allá.
Pero ¿sabes? Ahora te digo yo, ¿sabes? La NBA, para escoger esos 12 jugadores, tiene que haber sido, ¿sabes? Y Alvarado no está entre los primeros 12.
No.
No, el equipo de Estados Unidos, ¿sabes? Ya, y especialmente después de la derrota que nosotros le hicimos, no han vuelto a perder.
No
han vuelto a perder. O sea, de ahí en adelante ellos dijeron así, o sea, no han vuelto a perder. Así que no hay duda. Pero cada vez se están enfrentando a equipos porque cada vez hay más NBA. En Serbia y en
esos equipos europeos.
Sí, los equipos europeos, ¿sabes? Que el baloncesto sin duda ha cogido otro.
Pero eso nos dio, usted lo dijo al principio, una alegría tan grande. Yo creo que esa noche todo el mundo durmió plácidamente.
No.
Y al otro día, ¿verdad?
Y el sentido de unidad, el sentido de como tú dijiste al principio. Yo no creo que no haya más nada que nos una más que el deporte. Podemos ir a un concierto, pero el deporte, aparte de la emoción que trae el deporte como tal, yo que lo estaba viendo por televisión, sentía casi las vibraciones. Sí. Del público, la gente que estuvo allí, que me contaron que mucha gente estaba hasta llorando. Sí. que había una alegría enorme que nunca se había sentido. Gente me dice que nunca había sentido lo que se sentía ahí adentro.
Bueno, doctor, imagínese, nosotros íbamos, ese juego era vida o muerte de entrada, sabíamos que las probabilidades de ganar eran remotas. Y aún así fueron a verlo. Y de momento nos damos cuenta que de verdad podíamos ganar. Y esa energía y ese fenómeno que se da ahí. Y cuando ganamos, que hacía 20 años que no ganamos, que empieza a llorar todo el mundo y le ponen preciosa por los altoparlantes, no había manera. No había manera.
Sí, no. No, de verdad que fue épico y me alegro tanto por los propios jugadores que van para la Olimpiada, pero me alegro también mucho de que ellos hayan logrado esta unidad.
Sí.
Patria que tanta falta nos hace en estos momentos tan difíciles.
Y nos enseñaron algo, y es que cuando tú juegas en equipo, todo se puede lograr. En equipo.
Y cada vez que nosotros, los puertorriqueños, nos hemos unido, uh-huh, totalmente detrás de algo, lo hemos logrado. O sea, que eso es importante también, que muchas veces creemos que no tenemos la fuerza,
sí,
la energía,
sí,
para verdaderamente enfrentarnos como país.
Pueblo, sí.
¿Sí?
Más allá de la unión del deporte, llegar a esos consensos, ¿verdad? Qué sé yo, en educación, por ejemplo, ¿quién puede estar en contra, doctor, que la educación física sea compulsoria, con programas, y quién puede estar en contra?
Sí, exacto.
Pero no.
Sí, ¿sabes? Es que, de nuevo, la política nos divide.
Nos divide.
En vez de unirnos, nos divide. Y nos divide de una forma bien difícil. Y obviamente, esa es la teoría de las guerras y de las batallas. Divide y triunfará. ¿Sabes? Que eso sabemos que viene desde ahí. Y es una pena que en una situación como la que estamos viviendo en Puerto Rico no podamos estar unidos para cosas como lo que acabas de decir, para educación, para cosas que verdaderamente no importa la política. Es lo mejor para todo el mundo. Es interesante y me viene a la mente cuando fuimos a China, que nos impresionaba la disciplina de los chinos. Pues los chinos hacen fila hasta para cruzar la calle. Y nosotros, cada vez que le preguntábamos algo al líder o al que nos estaba atendiendo, nos decía, es que es mejor para todos. Y si uno entiende ese concepto, es tan importante. ¿Sabes? Cuando las cosas son que es mejor para todos, como sería enseñar educación física en las escuelas, que es mejor para todos. O sea, no importa si usted no sea un atleta, como quiera hacer ejercicio, lo va a beneficiar. No hay daño, no puede haber daño alguno en una cosa como educación física. Uh-huh. Así que, ¿sabes? Son cosas que como uno como decimos aquí, se caen de la mata. Pero ya se nos fue el programa, Pepo, y te agradezco siempre tu participación, y especialmente que en un tema que tú has dominado como reportero, y será sin duda esta experiencia que acabamos de vivir de haber ganado de la forma en que hemos ganado, algo que estoy seguro que vamos a recordar el resto de nuestras vidas, y mucha gente va a recordar ese momento histórico. Gracias, Pepo.
Buenas noches, doctor, y gracias a los que escucha también.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de Michael Jordan, que dice: el talento gana juego, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.